días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos al podcast de viernes de Telesemana.com, el encuentro que el equipo editorial de Telesemana organiza cada 7 días para discutir sobre uno de los temas que tienen mayor relevancia en la industria de acuerdo al criterio editorial justamente. Y yo me reincorporo después de algunas semanas de ausencia con mucha, mucha alegría. Vamos a saludar a todos aquellos que nos están escuchando y viendo a través de LinkedIn para que nos dejen, como siempre los invitamos, nos dejen sus saludos, así nos sentimos acompañados y podemos ir enriqueciendo la discusión del tema que tenemos preparados para hoy. Y hola, Carlos Saúl Pérez, muy buenos días, que siempre nos saluda desde la Ciudad de México, y también saludamos a todos aquellos que nos escuchan sobre demanda cuando pueden a través de la misma LinkedIn o a través del portal de telesemana.com o incluso en Spotify. Carlos Abreu desde Orlando, muy buenos días, también te saludamos desde los distintos lugares del mundo desde los que desarrollamos telesemana.com. Y antes de seguir, voy a presentar al equipo editorial. Muy buen día, Noelia Telles Tejada, ¿cómo estás?
Buen día, audiencia, bienvenida, André, de vuelta acá al grupo editorial, acá estamos. Con ganas de podcast de viernes.
Sí, así es, porque es un lindo encuentro que entre los tres podemos desarrollar, compartir con ustedes y hacerlo de una manera entretenida y relajada, como realmente nos gusta abordar los temas. Muy buen día, Rafael Junquera, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
¿Qué tal? Te echábamos de menos, Andrea, que lo sepas. O sea, ya lo dejamos constancia en todos los podcasts. No puedes decir que lo digo porque estás delante, porque están grabados y están ahí, así que no soy culpable de hacer el chaquetero ahora de que estás aquí delante y te digo cosas bonitas. Así que gracias por haber vuelto, Andrea. Y gracias a la audiencia, gracias. A Carlos.
Gracias a ustedes también. Y bueno, voy a hacer un brevísimo pantallazo antes de introducirnos en el tema sobre las noticias más relevantes que estuvieron ocurriendo esta semana, que tienen que ver con distintos temas. Por ejemplo, el Telecom Infra Project creó un grupo de trabajo para desarrollar redes que puedan sostener eficientemente el metaverso. Y este es un tema que está empezando a calar cada vez más en la industria porque, más allá de todo lo que se diga, se van a necesitar redes muy robustas, muy capilares, con mucha capacidad. Y este es un tema que está llamando la atención de, en definitiva, quienes construyen las redes. Y tal vez por eso es que Álvarez Pallete, el presidente y CEO de Telefónica, haya vuelto a reclamar que los grandes proveedores de Internet colaboren con inversiones en la red. No es un discurso nuevo, es algo que se viene escuchando desde la misma Telefónica, desde hace muchos años, más allá de sus presidentes. Y lógicamente esto siempre se vincula con todo lo que tiene que ver con la evolución de las redes y las mayores capacidades que van a necesitar todas estas infraestructuras. Luego tuvimos noticias sobre 5G en Chile, uno de los primeros países de la región en donde se pusieron en marcha estas redes, donde Entel ya informó que superó el primer millón de clientes 5G y está comenzando a definir los casos de negocios que se pueden ir implementando. Es muy interesante leer todos estos artículos que les estoy mencionando porque se está empezando a ir en profundidad sobre cada uno de estos temas que están siendo parte de la agenda en la industria. Y otro tema muy interesante que se planteó en uno de los artículos que, como siempre, los invitamos a ver en el portal de telesemana.com, más allá de que las proveedoras de telecomunicaciones dan el servicio de conectividad y de los reclamos que le hacen a las proveedoras digitales para que colaboren más en los despliegues de infraestructura, las operadoras de telecomunicaciones también tienen responsabilidad en esto de desarrollar nuevos casos de negocios. Y hay un informe muy interesante que tiene que ver con enseñanzas que ha dejado el COVID en materia de cómo las redes móviles pueden ayudar a evitar la propagación de pandemias o, en definitiva, a definir políticas sanitarias teniendo en cuenta todos estos mapas de calor que las operadoras de telecomunicaciones pueden justamente desarrollar a partir de cómo se mueven las personas y con un aspecto que no es menor, que es preservando la privacidad de quienes usamos todos estos servicios. Pero bueno, hay muchísimas más noticias que, como siempre les decimos, les invitamos a repasar. Y el tema de hoy tiene que ver con un evento que volvió en formato presencial a Brasil, que tiene que ver con FutureCom, la última FutureCom totalmente presencial. Se había realizado en el 2019, antes de la pandemia. Luego tuvo una especie de formato virtual tibio, poco relevante. El año pasado fue híbrido y este año volvió a tener fuerza en cuanto a lo presencial. Y lógicamente, Brasil, la locomotora del 5G en América Latina, puso sobre la mesa en sus discursos de inauguración, en las principales conferencias que se han estado escuchando, los logros que se han obtenido en materia de 5G hasta ahora. ¿Por qué? Porque el proceso de el camino hacia la quinta generación móvil en Brasil fue un poco costoso, tuvo idas, avances, retrocesos. En un momento se puso en duda el inicio efectivo del encendido de las redes y, sin embargo, pese al gran trabajo en conjunto que realizaron las diversas áreas involucradas, no solamente el regulador, no solamente el ministerio, sino todos los grupos de trabajo que se crearon para que estuvieran limpias las frecuencias, para que no hubieran interferencias, para que la cuestión técnica comenzara a funcionar correctamente a partir del día que se autorizara cada encendido, fuera todo esto fuera una cadena que funcionara bien, que estuviese bien aceitada en cada uno de sus eslabones. Y esto fue parte de lo que se puso sobre la mesa en esta edición de FutureCom. Pero bueno, vamos a dejar que quienes han estado siguiendo muy atentamente lo que ha estado ocurriendo esta semana allí en Brasil, con informes especiales que también ha desarrollado telesemana.com, nos cuenten. Y Noé, es la hora de que nos cuentes justamente qué fue lo que se estuvo viendo en estos días en Brasil, teniendo en cuenta que lograron encenderse todas las capitales que se tenía previsto hacer antes de noviembre, que en definitiva había sido la fecha última que se había considerado en función de algunas cuestiones vinculadas con que no llegaban los equipos, por toda la cuestión logística, por todos estos impactos que todavía sigue teniendo la pandemia en cuanto a traslado de productos, artículos y demás. Noé, contanos cómo han sido estos días de FutureCom en Brasil.
Bueno, en buena medida, esta 22ª edición de FutureCom, o sea, 22 años consecutivos de un abordaje intenso de la cuestión de las telecomunicaciones y la innovación, sirvió para hacer un balance, diría, de cómo se viene abordando la transformación digital, las implementaciones de 5G con Brasil en el centro de la escena, lo decíamos en una de las notas, por local y por ser quizás el país de la región que viene marcando una forma de hacer todo este mecanismo y todo este proceso tan largo, tan engorroso, pero que lo viene haciendo con un balance positivo. Esto, consiguieron encender las ciudades antes de lo previsto, están comenzando a limpiar el espectro para dar inicio a lo que va a ser el proceso que comience en enero, con la segunda fase de encendido. Digamos, FutureCon sirvió como escenario para hacer todo ese balance. Sin embargo, yo tengo que decir que a mí me quedó como un gusto a poco. Estamos trabajando ahora en la nota que va a hablar del cierre de las charlas que se vivieron ayer, en buena medida. Pero no hubo algo que se pusiera en escena por sobre lo que nosotros venimos trabajando de 5G, de 6G, de la transformación digital. Ericsson planteó la necesidad de trabajar en casos de éxito, en acceso fijo inalámbrico también. Pero me faltó como la novedad, ese dato, sí. esa experiencia que te vuela la cabeza y decís, qué impresionante esto que se viene. No, hablaron de ciudades inteligentes, que están buenísimas las iniciativas, pero es un poco de lo que se espera, ¿no? Uh-huh. Se habló de la transformación digital en el sector, en el Poder Judicial, por ejemplo, en Brasil, y contaron una experiencia concreta, y está buenísimo que todo eso esté sucediendo, pero uno de los eventos, o al menos me pasa a mí, y yo les decía, no sé si tiene que ver con esta sobredosis de información que uno tiene al estar abordando los temas, pero por tratarse de un evento del sector, esperas una cosita más, ¿no? Uh-huh. No sé, no lo hubo, ¿no? Yo no sé, Rafa, qué percepción tenés vos de lo que estuvo pasando o por qué pasa esto, ¿no? Que si bien se aborda todo lo que está sucediendo, no hay una piedrita ahí que te permita ver el horizonte, una cosita nueva, ¿no?
Sí, bueno, es lo que yo creo que bienvenidos a la aceleración de la transformación digital. Antiguamente en estos congresos mucha gente lo que hacía era guardarse información para el congreso. Y entonces igual tenían una información en un momento dado, pero no la divulgaban aún teniendo la posibilidad de hacerlo porque lo querían hacer coincidir con el congreso. Como ha habido pandemia y se han acabado los congresos físicos, la gente ha divulgado ya siguiendo una agenda que no está marcada por eventos físicos. Ya no es tan importante que ese comunicado de prensa de ese nuevo producto, de ese acuerdo con este operador, lo lancemos en FutureCom. Si lo tenemos un mes antes, no esperamos, lo lanzamos ya. Entonces, ¿qué ha pasado con FutureCom y está pasando con los eventos físicos? Que, claro, pierden ese punto de informativo estratégico, donde aprovecho a que los medios de comunicación y todo el mundo está pendiente, y ahora ya tengo yo mi propia agenda de divulgación. No dependo ya de estos congresos que tradicionalmente eran súper importantes para anunciar cosas con un operador o para anunciar un nuevo producto. Yo creo que las empresas ya, la agenda está rota en ese sentido, no tienen esos puntos en el horizonte temporal para hacer esos anuncios, y ya tienen, bueno, se han acostumbrado en los últimos dos años a que no tienen el apoyo que tenían de la plataforma que suponían este tipo de eventos, o el Mobile World Congress, o cualquier evento grande. Y claro, una vez que te acostumbras y ves que el impacto, si lo mides, no es muy distinto de hacerlo en FutureCom, hacerlo cuando tú crees que tienes que hacerlo, pues evidentemente nos vamos a encontrar que cada vez más estos eventos no van a tener la novedad o la acumulación de novedades, porque también es un tema de acumulación. En estos eventos todo el mundo aprovechaba tener algo muy específico, muy concreto, un nuevo anuncio. Sin embargo, ahora está todo distribuido en el tiempo y cuando llegamos a este evento no hay nada nuevo, porque ya lo hemos recibido, ya lo hemos vivido, y cualquier empresa te puede montar un webinar, te puede montar una sesión, no necesitas esperar a esto ya, porque la gente ya está acostumbrada, después de estos dos años, a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces creo que esto es una de las cosas que les va a pasar a los eventos físicos, que van a ser muy importantes para el networking persona a persona, van a ser muy importantes para la divulgación de información estratégica que no está relacionada con el PR ni con el marketing, sino que está relacionada con el intercambio honesto de información y de aprendizajes, que esto serían lo que serían las sesiones, que esto sigue siendo muy importante, y creo que cada vez menos vamos a tener comunicados de prensa. Si os acordáis, los periodistas, cuando vamos a estos eventos, tenemos unas rutinas muy particulares, que es que vamos a la apertura, porque está la figura relevante que hace la apertura, vemos un par de cosas que anotamos en la agenda y el resto te vas a la sala de prensa a mirar los anuncios de comunicación que se han hecho por parte de las empresas, y como es tanto volumen, te conviene estar en la sala de prensa, que es como si estuvieras en tu casa, cubriendo los anuncios desde la sala de prensa. Entonces, claro, esto ya lo hemos hecho sin ni siquiera ir al evento, nosotros y todo el mundo. Entonces, ahora volverlo a incorporar, o sea, yo creo que se juntan varios aspectos, ¿no? Y por eso me parece que nos ha pasado esto esta semana de decir, todo lo que están diciendo ya lo conocemos. O sea, es solo reiterar y repetir información que hemos cubierto en las últimas semanas en telesemana.com. Y simplemente, bueno, se redunda en ellos, los que tienen que frotarse la espalda y aplaudirse a sí mismos pues lo hacen, los que tienen... Bueno, y al final toda esta dinámica nos ha dejado un poquito... A mí me ha dejado descolocado esta semana, porque yo incluso aquí internamente hablando me preguntaban, bueno, ¿qué es...? Gente que no está en editorial, ¿no? Otras personas de Telesemana que no están en editorial. ¿Qué ha pasado con Futurecom y tal? Y digo, o sea, en realidad nada. O sea, sin estar ahí, creo que nada. Quizá estando ahí, habiendo hablado con la gente en los pasillos y tal... Sí, pero lo que es anuncios, lo que es toda una maquinaria mediática para encasquetarnos información relevante, yo no lo he visto. Bueno, tú tampoco, Noelia, o sea que al final creo que no...
No, sí. No. Y lo que sí es cierto es la efusividad del networking, del persona a persona. Porque por estos días estamos todos viendo las fotos de quienes se encontraron ahí, se abrazan, celebran volverse a encontrar, que sí, empieza a ser ese como el diferencial del evento físico respecto de los virtuales. Claro. La alegría del encuentro, pero queda ahí como un acto social, ¿no?
Los escucho y se me ocurren dos consultas para hacerles. Por un lado, que el hecho de que no hayan novedades y se sigue insistiendo sobre algunos temas tiene que ver con la necesidad de que hayan temas que efectivamente comiencen a ponerse en marcha. Digo, ciudades digitales. Ciudades digitales no tenemos en América Latina. Y son los estados, en este caso, los que tienen las capacidades para empezar a implementar casos de negocios. Estados que en América Latina han resultado tremendamente afectados en el marco de la pandemia y que posiblemente no tengan entre sus prioridades a encarar temas vinculados con ciudades digitales cuando previo a ello todavía hay que resolver cuestiones relativas a la conectividad. Y por otro lado me pregunto, pero qué interesante es que los periodistas volvamos a hacer radio pasillo en todos esos lugares, que volvamos a cubrir todos esos espacios para hacer radio pasillo y para obtener ahí la información que evidentemente no está circulando a través de los canales tradicionales, ¿no? Volvamos a viajar, por favor, todos a todos los eventos de tecnología.
Claro, se impone, se empieza a imponer el viaje.
Sí, 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 porque es el radio pasillo, como le decimos aquí en la Argentina, es el mejor lugar para encontrar información nueva, saber si hay negociaciones o conversaciones novedosas entre distintos actores, más teniendo en cuenta que hoy la transformación digital ya cruza todos los sectores y que ya veníamos viendo antes de la pandemia cómo distintas industrias estaban siendo parte de los eventos tecnológicos para mostrar su transformación digital. Entonces ahí hay como cuestiones que son interesantes de empezar a ver hacia adelante.
Bueno, estaría, sí. Está muy bien y debe ser mucho más interesante ir al evento y no tener que pisar la sala de prensa.
Sí,
eso,
sí,
claro. Porque sí, a mí sí, es una sí. cosa que me frustraba mucho en los eventos, tener que dedicar horas en la sala de prensa. Para estar aquí estoy en casa. Entonces esto de poder estar ya más en los pasillos porque sabes que a nivel informativo no vas a estar recibiendo 7.000 gacetillas y te puedes centrar en lo que está pasando en el evento, creo que es mucho más, a nivel periodístico, más interesante que clavarte en la sala de prensa como a muchos nos tocaba en algunos momentos en estos congresos.
Sí, 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 así es. Bueno, y también, yo no sé si nos querés anticipar algo de lo que con lo que se fue cerrando Futurecom. Yo sé que estás trabajando en eso, si es algo que puedas comentar antes de pasar a otro estudio que también dio a conocer Telesemana vinculado con 5G. ¿Sí? ¿Sí estoy metiendo la pata?
Sí, no, en buena medida. No, tengo acá machetes para todo. En buena medida se plantea que que los operadores se hacen foco específico, que la apertura también estuvo presente en el rol de los ISPs en Brasil. ¿Por qué? Porque son en buena medida los grandes actores de la conectividad. Y hubieron empresas que les plantean, bueno, hay que avanzar en la transformación digital porque es la clave de la innovación en los servicios, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo paulatinamente? Digo, no agrego nada nuevo, ¿no?
Okay. Está bien.
Sigo como en la misma clave.
Sí.
No mucho más que eso. En un ratito vamos a estar publicando la nota. Se habla de 6G porque también es el camino de lo que se viene. En Brasil, el Inatel está trabajando fuertemente en 6G. Así que bueno, en el transcurso del día vamos a publicar la nota. Seguramente no será ese contenido que espabile. Pero bueno, habla un poco de este escenario. Quizás tenga que ver con esto que dice Rafa, que ahora todos tenemos una agenda, o las empresas tienen una agenda propia de cuándo difundir las novedades, y nosotros que estamos siguiendo fuertemente los temas. Si hablan de redes privadas y de la implementación en mercados verticales, chicos, hay noticias todas las semanas.
Claro. Uh-huh.
En los cafés ya los estamos contando, esas experiencias concretas. Uh-huh. Entonces, ¿estamos un paso adelante? Puede ser.
Sí. Ahora parece que estemos compitiendo con Fitorcom, pero no, yo creo que no estamos tirándole a Fitorcom. Yo creo que hay una realidad que creo que se está como describiendo, ¿no? Y es eso, que ahora hay muchos caminos para llegar a la información y no necesitas anclarte a Fitorcom para utilizarlo como plataforma de divulgación, que antiguamente era muy importante hacerlo, ¿no? O parecía muy importante hacerlo.
Estamos transitando consecuencias vinculadas con la pandemia.
Totalmente.
Con todos los nuevos comportamientos que ha introducido también a nivel de empresa, de congresos, de agenda y demás. Así que bueno, posiblemente esto se siga modificando, pero esto es lo que estamos viendo ahora. Y hay un estudio que tiene que ver justamente con 5G en Brasil, que hizo Telesemana, donde se abordaron cuestiones vinculadas con los obstáculos, con la participación de los operadores en todo lo que tuvo que ver con la subasta, con los casos de negocios. ¿Qué se puede comentar en relación a esto, Rafa?
No, le voy a dejar...
o a Noé.
Que ella elija qué se puede comentar. Ella es la guardián, porque como en todos estos informes, lo que queremos es que lo descarguéis, los que estáis aquí en el podcast y en LinkedIn, y entonces vamos a desvelar alguna de las cosas que están en el informe, pero el resto tenéis que ir y descargar el informe. Es la mala leche que tiene el podcast, que tiene un tiempito limitado y no podemos ir a por todo. Así que le voy a dejar que sea Noé la que decida dónde quiere que vayamos con el tema de... ¿Qué preguntas quiere abordar? No sé, con dos o tres, yo creo que estamos más que cubiertos.
Sí,
y el resto, pues que... Nada, descargar el reporte, que es gratuito y listo.
Bueno, a mí me parece que el informe abre con una primer pregunta que es muy interesante y que da mucho para... Tela para cortar. Dice, ¿cuál es el principal obstáculo para el crecimiento de 5G en Brasil? Y plantea distintos aspectos. Liberación del espectro de 3,5 GHz, precio del teléfono inteligente, capilaridad de la red de fibra, falta de interés del consumidor, desarrollo de casos de uso para B2B. Lo que se plantea como principal obstáculo es la capilaridad de la red de fibra, ¿no? Y ahí toca un tema como el nervio, ¿no? Va directo a un problema que es estratégico, es de infraestructura, es de inversiones, tiene que ver con los estados, tiene que ver con los operadores. Le sigue, bueno, en el caso de la capilaridad de la red de fibra es el 36%, le sigue el 21%, que es el costo de los dispositivos del teléfono inteligente, muy cerquita el desarrollo de casos de uso para B2B, que es el 20%. También ahí cerquita están como cabeza a cabeza el 16%, el 19%, que es la apertura del espectro de 3,5, y el 4% la falta de interés del consumidor, que es claramente un remanente que no mueve el amperímetro. En el caso de la liberación del espectro de 3,5, en Brasil es paulatino. es a medida de las fases de limpieza y de despeje de ese espectro para que no produzcan interferencias. ¿Qué podés comentarnos a propósito de esto, Rafa? ¿Qué te parece a vos? ¿Cómo lo viste el resultado?
Sí, el 3,5 GHz de la liberación me sorprendió un poco, teniendo en cuenta que acaban de recibir espectro para lanzar las redes y tienen todavía muchísimo camino que recorrer para agotar lo que tienen ahora y para que se les quede corto, por decirlo de algún modo, ¿no? Con lo cual, es curioso que, evidentemente, los operadores siempre van a pedir más espectro y ya sabemos que en América Latina hay ciertas deficiencias que se han reportado durante muchos años, y ahora me viene a la cabeza, evidentemente, José Otero, que muchos años alertando de las diferencias que había entre la rapidez y el número de megahercios que tenían los operadores en América Latina con respecto a otros lugares del mundo. Pero me llama la atención justamente que en Brasil se esté empujando ya al 3,5 como medida preventiva para no quedarnos sin espectro, o sea, para que haya realmente mucha banda y muchas frecuencias en diferentes zonas para poder atender diferentes despliegues, ¿no? Diferentes tipos de despliegue. Con respecto a la capilaridad de la fibra, es normal, porque siempre se ha dicho que la 5G está totalmente basada en la fibra. Si no hay fibra, la 5G no te da la velocidad que te promete ni la capacidad. Así que la fibra es fundamental para que haya una 5G real, por decirlo de algún modo. El precio de los teléfonos de los dispositivos es quizá el problema menor que yo vería a día de hoy. Ya sabemos que siempre que se lanza una nueva tecnología hay escasez de dispositivos y los primeros que salen tienen muy mala batería. O sea, estas son dos características típicas de teléfonos nuevos con una tecnología nueva. Ha pasado siempre, con 3G, con 4G, pocos teléfonos, caro y un consumo de batería muy ineficiente, hasta que los van mejorando generación a generación, hasta que al final pues están a la par con los teléfonos de generaciones anteriores. No sé por qué sucede esto, pero es que es típico y de cajón que pasa. Ha pasado con 3G, con 4G y pasará con 5G. Y luego hay una que es interesante, que es el desarrollo de casos de uso para B2B, porque esto nos traslada justamente a la parte de monetización. No parece que haya falta de interés por parte del consumidor, que por cierto yo creo que sí que la hay, en el sentido de que el consumidor realmente no tiene tanto interés en 5G ya como tenía cuando pasamos a 4G, porque la 4G en muchos lugares es tan rápida y va tan bien que no creo, e incluso hay reportes ya en ciertos lugares del mundo donde el usuario no nota a veces diferencia entre 4G y 5G. Pero la parte de B2B es importante porque es la monetización y me parece que eso es un obstáculo efectivamente para el crecimiento. Si empiezas a lanzar redes y no se monetizan, evidentemente vamos a tener un problema de poder seguir invirtiendo en una red que no está siendo monetizada. Así que este sí que lo veo crítico y el de la fibra es obvio, porque el de la fibra es un tema físico. Si no hay esa conectividad de fibra, pues la 5G que voy a tener no va a ser muy distinta a la de 4G y evidentemente eso no es la idea, ¿no? La idea es que rápidamente se note la diferencia entre una tecnología con otra, porque si no, no puedo hacer que la gente compre la nueva tecnología si ven que no hay ningún tipo de diferencia muy obvia. Y repito, está costando mucho mostrar diferencias a los usuarios en las aplicaciones de los móviles cuando se trata entre un 4G de operadores, por ejemplo, en Estados Unidos como T-Mobile, con su 5G. Los usuarios les gusta ver lo de 5G en el dispositivo, pero ya hay informes que dicen que en muchos casos la percepción de diferencia de una red a la otra no existe. Porque las aplicaciones tampoco demandan esa cantidad de velocidad o esa cantidad de latencia. Todavía no hay aplicaciones realmente que aprovechen esa capacidad o esos atributos nuevos del RAN.
Bien, bueno. Después hay una pregunta que es la siguiente, no, la otra. ¿Cuáles serán los casos de negocio que tendrán éxito con la llegada de 5G? Que me parece interesante abordarlo, porque habla del modelo de negocio, ¿no?, para los operadores. Y plantea que, por ejemplo, solo ofrecer conectividad queda relegado al 3%. O sea, lo sabemos, conectividad es solo un elemento más de esa amplia gama de sabores que ofrece 5G. La banda ancha móvil 5G de alta velocidad va a ser el 26% de los casos de negocio y representa como el mayor negocio disponible o visible a priori. Le sigue con el 25% el IoT masivo, con el 21% los servicios críticos con baja latencia y alta disponibilidad. Hablamos ahí, si se quiere, de las soluciones para industria, gaming, un montón de aspectos que es esa gran promesa de 5G de vivir una experiencia inmersiva. Los servicios para B2B como redes privadas, el 18%, que está, van ahí de la mano, ese 18% y el 21%. Y queda el 7% para para
banda ancha fija.
Banda ancha fija de alta velocidad 5G. Contame, Rafa, vos cómo ves esa torta.
Sí, igual antes no le he dejado tiempo a Andrea, si Andrea también quiere luego decir algo. André, me interrumpes, ¿eh? Y tú okay, también, ¿no?
Sí. Estaba escuchando atentamente.
Si querés. No es obligatorio. Bueno, aquí hay estas encuestas, y mira que las hacemos nosotros, y al final uno ve su propia encuesta y se queda un poco, a veces, cuando la está haciendo, petrificado de cómo he podido ser un poco más preciso con las opciones, porque algunas se solapan. Pero creo que es bastante difícil no separarlas. Hay una pregunta trampa, que solo conectividad y banda ancha móvil 5G de alta velocidad es lo mismo.
Claro.
Entonces, al final es un 29% de personas que creen que ese será el negocio de éxito de la 5G, lo cual, en cierto modo, es un poco drama, si te soy sincero. Genera un drama en el sentido de que haya gente que piense que ese es el que estamos lanzando una nueva tecnología para ofrecer solo ese negocio. Tiene muchas implicaciones negativas para los operadores. Entonces, si esto lo han votado operadores, casi que la recomendación sería no lances 5G. O sea, sigue con 4G hasta que explote todo. Entonces, bueno, es un poco dramático en cierto modo. Por la parte de servicios masivos IoT y servicios para B2B, y luego pone como ejemplo redes privadas, aquí también hay un poco de overlapping. Porque uh-huh. ¿qué son servicios para B2B? Aparte de redes privadas, porque redes privadas es como un ejemplo, ¿no? De lo que estaría en esta categoría. Bueno, muchos de los servicios B2B van a ser IoT masivo. Entonces, bueno, aquí también hay un poquito, y aquí estaría el grueso importante de la monetización, que sería justamente el mercado B2B. Yo creo que IoT masivo y mercado B2B van a ser lo que seguramente va a ser. Y aquí la encuesta es bastante clara en cuanto a la mayoría. Creo que la mayoría apuntan a IoT masivo y a B2B, que son dos cosas que casi son lo mismo, y me parece que están en la línea correcta en este caso. Porque ya entendemos las implicaciones de ser solo proveedor de conectividad cuando la conectividad, a pesar de la pandemia, sigue siendo lo que consideramos el commodity, lo que no tiene tanto valor como lo que está en la capa de servicios. Aquí estamos hablando ya de capa de servicios en la parte de IoT masivo y de servicios B2B, que es una zona de competencia muy difícil, porque no solo están los operadores compitiendo, sino que compiten con proveedores de soluciones en la nube, y donde va a haber mucha batalla, y ahí veremos también un poco cómo se hacen las asociaciones para esta mentalidad que tienen a veces los operadores de que compito más con los operadores que con jugadores de la nube. Los jugadores de la nube creen que compiten más con jugadores de la nube que con los operadores, y entonces, para fortalecerse, muchos operadores ya y OTTs o jugadores o grandes jugadores de la nube se están asociando para intentar cancelar al competidor que no se asocie con un contrario, digamos, ¿no? Entonces veremos un poco cómo se maneja esto, pero la monetización va por ahí. Y luego, servicios críticos de baja latencia y alta disponibilidad. A mí estos los considero también servicios B2B, porque no me cuesta imaginarme un servicio consumidor que vaya en la línea de muy baja latencia, alta disponibilidad, más allá de la salud, pero creo que eso, la salud, sería un servicio B2B2C, con lo cual sería a través del hospital que te estarían ofreciendo el servicio. Entonces, bueno, me queda muy claro que, excepto un grupo que me desconcierta, la mayoría de gente ve el negocio en la zona B2B o B2B2C. Y esta es la promesa de 5G. Creo que 5G, la promesa era abrir sobre todo el melón del mercado corporativo, pero no como lo hemos vivido en el pasado, donde los operadores sí han ofrecido servicios al sector corporativo, pero que eran una porción muy chiquita del negocio. Estamos hablando de abrir de verdad el melón para que sea un negocio de mucha magnitud y sea sobre todo transformador, lo que están intentando los operadores con la 5G y los servicios en la nube, y el combo de las dos cosas es realmente provocar un efecto de transformación en verticales. Y esa transformación, si es una transformación eficiente para estos verticales, supone mucho dinero. Supone muchísima, una oportunidad enorme. Y ahí es donde creo que la 5G tiene que apuntar. Tiene que apuntar a esa oportunidad transformadora, que no se la podemos dejar desde el mundo telco solo a los proveedores de la nube. Hay que empezar a utilizar los activos de la red, sobre todo el edge computing, con temas de cloud, para realmente llegar. Porque hay una serie de infraestructuras del operador que permiten hacer el edge de una forma mucho más eficiente que cualquier otra empresa. Quizá las torreras ahora empiezan a tener también un, un footprint, digamos, o una huella que les permitiría también convertirse en jugadores del Edge, pero creo que los operadores son los más capacitados y tienen que aprovecharlo, ¿no? Así que bueno. Sí, de acuerdo, excepto esta parte desconcertante todavía de gente que cree que el negocio es... ¡Ojo! ¡Ojo! Para su descargo, para hacer abogado de diablo de la gente que vota esto, quizá tendríamos que haber puesto un horizonte temporal, porque depende de cuándo pienses, es evidente que inicialmente el negocio de la conectividad 5G seguirá pagando la 5G, porque no tendremos todavía todos estos casos de negocio del mercado B2B y de IoT masivo, sobre todo especialmente hasta que no esté el 5G standalone. Entonces, claro, hay gente que debe estar pensando, bueno, inicialmente será esto, será lo que venimos cobrando. Esto es lo que viene inminente como negocio para 5G. Y quizá el resto de la gente que está votando el resto de negocios está interpretando, me están preguntando en el largo plazo. Entonces, claro, también es verdad que quizá la gente que está votando conectividad está pensando más, me están preguntando por hoy, o sea, ¿qué va a pasar? ¿De dónde saco la plata hoy con la red 5G? Bueno, pues de la conectividad y de la banda ancho móvil de alta velocidad. Y hay gente que está interpretando, bueno, me están preguntando en términos generales dónde está realmente la monetización de 5G, ¿no? Así que bueno.
Puede ser, de todos modos, en el caso brasilero es un presente.
Por eso. Es que dice, ¿cuáles de los casos de negocio que tendrán éxito? Que parece que voy a bombardear nuestra propia encuesta. ¿Cuáles serán los casos de negocio que tendrán éxito con la llegada del 5G? Claro, con la llegada del 5G. Bueno, es que, claro, el brasilero dirá, es que acaba de llegar 5G. Bueno, el caso de negocio más exitoso ahora es la conectividad, porque no hay otra cosa. Claro. Y habrá gente que dirá, bueno, yo lo planteo desde un horizonte más amplio. Para mí la 5G no es esto. Para mí la 5G es cuando hayamos completado el despliegue, ¿no? ¿Y quién paga eso? Entonces, bueno, claro, ahí hay un... Puede haber... Bueno, la próxima vez habrá que poner aquí un horizonte temporal. En los próximos 2 años.
Sí, y teniendo en cuenta que la misma encuesta puede empezar a dar resultados distintos a medida que se desplieguen las redes. Escuchándolos a ambos... también surge esto, recién Rafa planteabas, las operadoras telco buscan asociarse con los proveedores en la nube para hacer el diferencial frente a su competidor telco. A ver, teniendo en cuenta que son las operadoras las que más tienen que evangelizar en términos de cuál es el impacto real de 5G, ¿no tendrían que buscar asociarse más fuertemente, agresiva y estratégicamente con los jugadores verticales para que, digo, una 5G aplicada a la industria petrolera, con todo lo que eso implica, tiene una fuerza de comunicación tal vez mucho más grande que decir hay que buscar el caso de negocio, va a transformar a la industria, y sin embargo cuando lo veamos aplicado a una industria fuerte, y ahí sí se empieza a ver el diferencial, la cosa empieza a cambiar. Tal vez la asociación o lo que haya que mostrar tenga que empezar a pasar por otro lado y no solamente por el jugador tecnológico, sino ahora, bueno, aplicación concreta a toda industria cruzada por la tecnología, que es todo, toda industria de producción y de servicios, es todo. Entonces, empiecen a mostrar esas cosas, regálenle la conectividad a una petrolera, pero que muestren el impacto que el acceder a 5G puede generar a nivel de negocio. Es un poco más de lo mismo, pero es empezar a mostrar las cosas desde otro lugar.
Es que, pero estás tocando un punto, es muy bueno. No, es muy bueno.
38 minutos.
No, pero para hacer un debate filosófico muy interesante, porque tú estás hablando, esta es la madre del tomate. Aquí es donde estamos en realidad metidos en el hoyo en telecomunicaciones y en el mundo en general. Que es que si tú vas a la industria para que se transforme y le preguntas cómo te quieres transformar, no te sabrán decir cómo, pero te sabrán decir qué. Quiero más eficiencia aquí, quiero menos tal, quiero esto, quiero ahorrar aquí, quiero generar más por allá. ¿Cómo? Ni idea. Entonces tú le preguntas al operador y le dices, oye, mira, que el sector petrolero quiere ahorrar por aquí y quiere ganar por allá. Y entonces el operador dice, ¿pero saben cómo? No. Y entonces, ¿cómo voy a saberlo yo? Que no es mi industria. Entonces se genera una especie como de vacío donde tiene que aparecer realmente una especie de... A veces vemos estas innovaciones muy sofisticadas que las provocan ciertos genios, Elon Musk, Steve Jobs, no sé quién. Claro, pero de estos no tenemos 100.000 tíos distribuidos por todas las industrias. Entonces, al final, la disrupción a veces es muy, muy paulatina y muy lenta y muy prueba y error. Y os pongo un ejemplo muy claro. Cuando se empezaron a lanzar proyectos de IoT, cuando emerge IoT, no sé, en 2015, a lo plan ya... No sé, a lo plan... Iba a decir estúpido, pero estúpido, sino tipo que todo el mundo quería hacer IoT y nadie sabía ni siquiera por qué. Entonces todo el mundo dijo, ah, pues sí voy a hacer IoT en mi empresa y en mi negocio. Y entonces te salía Cisco al cabo de 2 años y te decía, el 80% de los proyectos IoT fracasan. ¿Cómo?
Claro.
Entonces dices, bueno... Bueno, entonces te decían, sí, porque la planeación, porque no se sabía muy bien, porque se imaginaban que querían ahorrar por aquí, pero luego se dieron cuenta que manejar el IoT era más caro que lo que se ahorraban. Entonces, claro, había todo un fallo de cálculo de realmente cuán disruptivo era IoT. Al final no era tan disruptivo, entonces una cosa se comía la otra. El invertir en IoT se comía el pequeño ahorro que te traía IoT. Entonces, al final decías, al final me quedo igual y encima tengo que gestionar una red IoT en mi empresa o tengo que gestionar un servicio IoT... Que es otra complicación adicional para no ahorrar prácticamente nada o para no generar nada, ¿no? Luego estos casos IoT se fueron mejorando y si mirabas, no sé, el último informe de Cisco, pues te decía que ya el 40% fracasaban. Ya no es el 80, sino el 40. Bueno, pero después de varios años. Entonces, al final, nos encontramos un poco en la disrupción de... Era Henry Ford, ¿no? Que decía, si le hubiese preguntado a mis contemporáneos qué querían, me hubiesen pedido caballos más rápidos, ¿no? Y al final Henry Ford dijo, no, pues yo te voy a dar una cosa que no tiene nada que ver con un caballo. Claro, pero ¿cuánta gente tiene esa visión de ofrecerte algo que no tiene nada que ver y que realmente te rompe el esquema y te hace pegar un salto hacia adelante disruptivo? Entonces, al final, creo que vamos a tener que convivir con que los modelos de innovación va a tener que ser como los modelos de Bob's, que van a tener que ser muy acachitos. O sea, no vamos a encontrar de repente, vamos a juntar a este con aquel, ¡pum! Piedra filosofal, ya está, hemos resuelto el problema, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Creo que va a haber... En 5G en adelante va a haber, como decimos aquí en España, muchas hostias. O sea, nos vamos a estrellar tantas veces y vamos a aprender a base de tortazos. Uno detrás de otro. Nos va a aparecer en muchos casos que ni siquiera estamos avanzando porque estamos pifiando constantemente, ¿no? Y me parece que vamos a encontrar más este tipo de evolución que no como que de repente alguien encontrará, ah, para la industria de salud es esto, ¡boom! Y todo el mundo lo hará. Costará mucho llegar a eso y creo que será a base de pasos. No será a base de una disrupción... repentina, porque creo que ni en un lado ni en el otro, si se juntan, no resuelven el problema. Si se juntan, bueno, tienen que intentarlo, pero no tienen una respuesta concreta de, ah, vale, para este problema que tienes tú de eficiencia, hagamos esto, porque se ha probado con IoT y no ha funcionado. Entonces, claro, vamos a tener que tener mucho debate y planear muy bien qué se quiere hacer para realmente encontrar. Y creo que esto va a ser mucho prueba y error. Y está reportado. Y para nosotros nos viene muy bien, ¿eh? A nosotros nos viene muy bien. Claro. Porque vamos a poder estar criticando a todo el mundo todo el rato. Hasta que acierten. O sea, que nos viene fantástico para hacernos los listos delante de todo el mundo.
Mira, como prueba, y no la voy a hacer muy larga porque ya nos estamos yendo como a los 45 minutos. En el café de esta semana tuvimos a Terminales Portuarias hablando de innovación tecnológica. El caso de una terminal portuaria en México... que se asoció con AT&T y Nokia para establecer una red LTE casi 5G. Y una terminal argentina que no tiene vínculos, o sea, una filial cuya terminal opera acá en el puerto de Buenos Aires, no tiene vínculo con los operadores. Y todo lo están haciendo puertas adentro con su equipo que dice, bueno, necesitamos esto, y empiezan a diseñar y a armar sus propias soluciones, obviamente de la mano de proveedores tecnológicos, pero no hay vínculo con los operadores. No. Ahí tenemos dos muestras de lo que puede suceder.
También.
¿No?
Sí.
Nada, lo dejo ahí cortito.
Bien, 44 minutos, señores.
Record.
Tenemos que cerrar este primer tiempo hasta la próxima semana porque no estamos en condiciones de recibir otro gol a esta altura. Bueno... Rafa Junquera, muchas gracias por la participación en este podcast.
Gracias y bienvenida, André. Y buen fin de semana para todo el mundo.
Gracias, Noé. Muchas gracias por la participación y también buen fin de semana.
Gracias a vos, André, Rafa, el público presente. Una alegría volver a ser muchos acá en este podcast de viernes.
Así es, ha sido un placer volver a compartir este momento de podcast aquí en telesemana.com. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como siempre lo hacen en vivo y en directo, y también muchas gracias a todos aquellos que nos escuchan después cuando tienen un momentito para tomarse un vinito, una cervecita, un cafecito, una agüita, un tecito, lo que sea, escuchando el podcast de telesemana.com. Nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes cuando escuchen el contador y el momento en que se viene el podcast de telesemana.com. Chao.